Muy buenos días, ¿qué tal?
Usted tampoco es sufridor de las colas del norte, ¿no?
Yo soy sufridor de las colas del norte. Yo estoy viviendo en Bajamar. Yo habitualmente, bueno, ya sabes, el Tegueste es imposible a esa hora, el cruce de las canteras se pone fatal, pero es que luego intenta subir por el portezuelo y pues también está completamente colapsado. Y ahora además yo escucho esta parida, porque es una parida, porque sale, la ha parido las mentes privilegiadas del Cabildo de Tenerife, todo entre comillas y todo muy irónicamente, de cerrar el acceso a la autopista por Guamasa. Eso significa que todos los vehículos que salían por Guamasa ahora van a salir por el aeropuerto, por el antiguo aeropuerto, por el cruce de los...
De los rodeos.
Al día de los rodeos. Y claro, eso imagínate...
Pero además el antiguo, escúchame, Fernando, que es el antiguo, no el nuevo, Es el puente de piedra, en el puente de piedra con un carril de aceleración de 5 metros, con una rotonda previa donde no tienen preferencia. Yo no entiendo muy bien el que has diseñado eso. A lo mejor cambian alguna cosa en el tráfico de esa zona, Porque si no...
Tú imagínate, Diego, toda la gente que sube del portezuelo, que viene de Aguamasa, que viene de Agua García, toda esa gente que ya de por sí, esas carreteras, te digo porque lo sufro a diario,
están paradas.
Están colapsadas. Esto va a ser, de verdad, o sea, esto es, tú conoces, por supuesto, el famoso dicho de desvestir a un santo para vestir a otro, pues esto va a ser así. O sea, lo que van a hacer es trasladar el problema que está en la TF5 a las carreteras, a las vías paralelas a la TF5, y ya está, y no pasa nada. Entonces va a parecer como que hay algo más de fluidez de tráfico, que veremos a ver, y sin embargo las vías paralelas estaremos absolutamente colapsadas, las sufriremos pues las personas que venimos de la comarca nordeste, de las partes, las zonas altas de Tacoronte, de Guamasa, de, bueno, en fin, no te quiero ni contar.
Bueno, vamos a confiar que como es una prueba piloto, yo la verdad es que hay simuladores de tráfico en los ordenadores, fantástico, ¿eh? Yo tuve la suerte de ver el centro de control de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, que tiene unos medios estupendos. No llego a entender muy bien por qué este tipo de cosas no se hacen en simulaciones informáticas. No lo entiendo,
claro,
muy bien. Pero bueno, igual alguien...
No usan a los ciudadanos y las ciudadanas como conejillos de India.
Yo espero que hayan hecho una simulación, Fernando. Yo espero que hayan hecho... Que van a modificar el tráfico de alguna de las vías, que tú has dicho que están todas bloqueadas, porque el enlace de las Mercedes y las Canteras, eso está pendiente del cierre del anillo de la vía de ronda, que nunca se va a cerrar, porque eso se paralizó y ahí se quedó hace muchos años. Eso está bloqueado, la subida al Portezuelo está bloqueada, la bajada del Ortigal está bloqueada. Decía, a las 7 de la mañana no se puede circular por ninguna carretera de la isla. Pero yo imagino que algún técnico habrá hecho una simulación, cambiando algún sentido de alguna vía, cerrando algún acceso, aparte desde la TF5 de Guamasa, y que habrán visto, porque es que si no, no se explica. De trasladar un modelo a la realidad si no se ha hecho antes en el simulado.
Pero ¿sabes lo que pasa, Diego? Que es que al final es trasladar el tráfico, como te decía antes, a otras
vías. No tiene buena pinta, ¿no?
Que lo que hay que hacer es meterle mano en serio y con medidas valientes, porque al final el problema del tráfico, de la movilidad en general en la isla de Tenerife, es tan grave que se necesitan medidas valientes, medidas transgresoras, medidas que al principio pueden molestar, porque supondrían obras, cambios y demás, pero que a la larga son necesarias, y todo eso pasa por cambiar también de alguna manera la mentalidad de las tinerfeñas y los tinerfeños a la hora de moverse, a la hora del uso del vehículo privado frente al transporte público. Todo eso hace necesario que políticos valientes en esta isla que pongan en marcha esas medidas y que al final de alguna manera llevemos a cabo esa transición a un modelo diferente, más parecido al de países que han desarrollado políticas de movilidad mucho más avanzadas, en el continente europeo que a lo que estamos sufriendo a diario en la isla de Tenerife. Hoy las colas están, pues como tú apuntaste ahora mismo, por la victoria. Ayer se felicitaban porque las colas estaban por Tacoronte. Ayer fue una anécdota. Lo normal es que las colas estén por la victoria, estén por Santa Úrsula y demás. O sea, el colapso en las carreteras de la isla no se va a acabar a no ser que alguien coja la sartén por el mango, se atreva de verdad a pues arriesgarse a probablemente pues durante un tiempo generar malestar en la población con el consiguiente desgaste electoral que eso pueda suponer, pero si se toman esas medidas, los dirigentes que las lleven a cabo y que las actúen, de verdad habrán llevado una auténtica transición que a la movilidad sostenible que esta isla necesita.
Ese es el tema, la movilidad sostenible, y realmente yo no creo que se tengan soluciones aisladas y que hacer pruebas con gaseosa pues que se hagan en los laboratorios. Yo no estoy muy de acuerdo con esta, pero bueno, mira, que se haga algo, lo que no podemos estar es quieto. Es decir, y desde luego hay que trabajar en el plan de movilidad integral, analizando por qué se desplaza la gente. Y ya nos hicieron un avance hace 2 o 3 semanas de un estudio que se ha pagado por dinero público, que todavía no está entregado, pero ya tenemos un avance, donde señala 7 u 8 posiciones que son muy interesantes de analizar. Ahora no te dice cuáles son las soluciones, te dice cuál es el diagnóstico del problema. Y gastar tanto dinero en eso, pues mira, no sé yo si está bien el retorno de la inversión que se hace. Pero tenemos un avance, ¿eh? Así que vamos a seguir esperanzados que en 10 o 12 años más a lo mejor tenemos un plan de movilidad.
O 15 o 20, esto es increíble. El análisis, cualquiera que sufra los problemas de movilidad, los problemas de tráfico en la isla, no solo en la TC5, también en la autopista del sur, claro, en las Chafiras, dentro de las propias ciudades, dentro de Santa Cruz, de La Laguna, lo ha visto el transporte público es deficitario, es deficiente en esta isla. O sea, no es atractivo, a mí desde aquí, desde Bajamar, donde estoy viviendo, no me resulta atractivo coger la guagua para ir a Santa Cruz, y eso que reconozco que esta zona de la isla es probablemente una de las mejores conectadas, y aún así, con todo, a mí no me resulta atractivo dejar mi coche aparcado aquí donde vivo, coger la guagua, la 105, que es la línea que sale, que pasa por aquí, e ir a trabajar a Santa Cruz. No me resulta atractivo. Si a mí me resulta atractivo, probablemente dejaría el coche, porque lo que sí me sale es más barato, y eso ya lo han conseguido. Ahora falta que realmente al usuario, a las personas que viven lejos del centro de las grandes ciudades, les resulte cómodo poder coger el transporte público. Ese es uno. Y otro de los grandes problemas es el uso masivo, a causa de esto primero que digo, del coche, pero además de manera individual. Es decir, si cualquiera de los conductores que ahora mismo nos están escuchando con Gente Radio puesta en la emisora de su vehículo y que está parado en la TF5, si mira a su derecha o a su izquierda, verá probablemente que el vehículo que está a su lado también lleva una sola persona, y el de detrás una sola persona, y el de delante una sola persona, y es que vamos de uno en uno, y tampoco se está fomentando el uso del vehículo compartido, que hay medidas de éxito que se han puesto en marcha, como decía, en otras latitudes, en lugares donde la cuestión de la movilidad se ha cogido de verdad por los cuernos y se ha afrontado, y es normal compartir el vehículo. Pero aquí tampoco, en Tenerife tampoco se ha hecho.
Es difícil cambiar los hábitos a los tinerfeños, que estamos muy acostumbrados a utilizar el coche para casa y absolutamente todo, porque ha habido siempre un déficit de transporte colectivo, de transporte público, que va en nuestra genética, en nuestro ADN. Estamos acostumbrados a que las guaguas no funcionan bien y que cada uno tiene que tener un coche. Eso es, hay que cambiar ese hábito, pero para ello nos va a costar tiempo. Por cierto, tengo 3 temas y no sé cuál sacarte, porque los 3 quiero saber tu opinión. El primero es si crees que Alberto Rodríguez ha cometido una injusticia con él, y como dice el Tribunal Constitucional, que no sé si es el tribunal que debe de sacar estas informaciones, pero bueno, lo dice, que se ha pasado el Tribunal Supremo con la condena, que la ve desproporcionada. ¿Te parece una buena noticia o...?
Estoy de acuerdo, creo que, o sea, estoy de acuerdo con ese análisis que haces y estoy de acuerdo con la conclusión del Tribunal Constitucional con respecto a la sentencia del Supremo sobre Alberto Rodríguez. Creo que se cometió una injusticia con Alberto Rodríguez. Creo que era absolutamente desproporcionado lo que se cometió con Alberto, porque creo que no es de recibo retirarle la el escaño, sacarlo de su escaño, un escaño que fue ganado en las urnas, que 67.000 tinerfeños y tinerfeñas votaron a Alberto Rodríguez para que fuera su representante en el Congreso de los Diputados, y creo que el Supremo se pasó tres pueblos con la sentencia, y creo que el Constitucional hace justicia a lo que realmente creemos la mayoría. Pero es que además el juicio de Alberto Rodríguez fue un juicio que ha tenido una cantidad de deficiencias enormes que necesitaríamos tres programas para poder analizarlo.
Pero entonces, ¿creemos en la justicia o no? Es que un Estado, cuando se cuestiona la sentencia, yo cuando me favorece sí, me veo, cuando me perjudica no.
No, yo creo, yo lo que creo...
Eso es un ejercicio que tenemos que hacer, para mí me pasa lo mismo. Es decir, cuando un juzgado te da la razón, dice, ah, qué buena es la justicia, cuando te la quita, dice que es mala la justicia. O creemos en la justicia o no creemos en la justicia.
¿Sabes lo que pasa, Diego? Que para eso el sistema judicial español pues está...
Es mejorable.
Está estructurado en diferentes grados, y si tú consideras que la sentencia es injusta, puedes acudir a instancia superior...
Pero el Tribunal Supremo no tiene una instancia superior, ¿ya? Ahí está muy arriba.
El Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional ahora, ya sí es verdad que con la sentencia del Tribunal Constitucional ya es lo que hay, y esa es la que tenemos que considerar como...
Pero no corrige, Fernando, no corrige la sentencia del Tribunal Supremo, solamente la valora. El Tribunal Constitucional no tiene capacidad de desdecir al Tribunal Supremo.
Pero es que ya la valoración para mí es muy significativa. Mira, ya Alberto Rodríguez no va a volver a ser diputado.
Eso te iba a decir.
Ya su legislatura pasó, ya ahora él se volvió a presentar y no salió elegido, y ya Alberto no va a volver al Congreso, está claro. Pero el hecho de que el Tribunal Constitucional ya haya dictaminado que la sentencia del Supremo fue absolutamente desproporcionada, eso ya es una victoria judicial para Alberto Rodríguez y para todos los que pensamos que efectivamente no había lugar a esa sentencia absolutamente desmesurada y que sinceramente creo que fue una injusticia, porque aunque no lo diga con esas palabras el Tribunal Constitucional, creo que se puede sobreentender de la sentencia, del dictamen que ha de alguna manera dictado el Constitucional.
Bueno, pues ha sido una victoria, está claro, una batalla ganada, no la guerra, pero sí la batalla, y que al final pues puede ser que lo que nos cueste es que haya que indemnizarle por haber sacado del Congreso al amigo Alberto, que por cierto sigue sin querer hacer declaraciones en medios no excesivamente afines como es este. Dile que no tenga miedo.
No, pero ni en medios afines ni en ninguno. Si te fijas, Alberto nos dijo hace tiempo
sí, está muy...
que tiene un perfil bajo. Que tiene
solamente perfil Canarias salado. Ahora, solamente Canarias sí. Ahora. En Canarias ahora sí de hacer declaraciones.
Alguna vez, efectivamente, pero muy poco, ¿eh? Y sigue, pues, ya te digo, en un perfil bajo, como concejal en la oposición, además, del Ayuntamiento de La Laguna, porque no olvidemos que el PSOE está gobernando en minoría en La Laguna, y ahí sigue, es decir, que no, que Alberto Rodríguez, ahora mismo sí es verdad que esa campaña que él inició, porque consideraba que de esa manera ponía en la opinión pública su caso, la injusticia que se cometió con él, ahora sí es verdad que está en otro, como dicen los modernos, en otro mood, en otro nivel, y sencillamente pues creo que se va a dedicar a la política municipal en Aguere, y ahí se va a quedar.
Bueno, pues lo otro que quería comentarte, ¿qué te parece la posición que está ocupando los restos de Podemos en el gobierno de coalición, representados por, digo los restos porque ya parece que el perfil de las otras personas que están en el gobierno es tan bajo? Yolanda Díaz está a los pies del señor Sánchez y Ione Belarra se ha erguido como portavoz, y de verdad lo que ha dicho ayer, reafirmándose en su visión personal, que me parece muy respetable, si es Ione Belarra, no, si es ministro de Asuntos Sociales del Gobierno de España, ya me parece que tiene que moderarse un poco más. Pero ya lo que me parece que ha sacado la pata fuera de lo lineal total es diciendo que hay que romper relaciones diplomáticas con Israel. ¿Ella es consciente de lo que eso significa?
Sí, y ella es muy consciente de lo que eso significa.
Pues es un problema para el Gobierno de España, ¿eh?
Y además no importa. O sea, yo sinceramente creo que un país democrático, que como es España, un país avanzado en valores como es el nuestro, creo que no puede mantener relaciones diplomáticas con un Estado genocida como es el Estado de Israel.
Estado democrático.
Yo sé que tú,
un Estado democrático.
Un Estado democrático genocida. Porque puede,
que ha sido, que ha sido víctima de genocidio, quiere decir, ¿no? Que ha sido víctima de genocidio durante muchos años, ¿no?
No, y que comete, está cometiendo ahora mismo genocidio.
¿Y con Irán sí hay que tener relaciones diplomáticas?
Israel está cometiendo genocidio. El pueblo judío sufrió un holocausto.
Yo respeto tu opinión. Escucha, respeto tu opinión. La reflexión es...
Pero tú sabes perfectamente que el pueblo judío, y eso es innegable, sufrió un holocausto en la Segunda Guerra Mundial. El Estado
y hace,
Israel,
y hace 10 días le mataron a 1.200 personas. Hace 10 días. A sangre y fuego entraron los palestinos de Hamás al territorio israelí. Hace 10 días, no hace 40 años. Matando a civiles inocentes y personas de nacionalidades diferentes y secuestrando a 200 personas de nacionalidades diferentes.
Tú y yo nacimos hace 10 días.
No.
Absolutamente ninguno de los oyentes ahora mismo de Gente Radio, porque los bebés de 10 días no nos escuchan, ninguno de los oyentes de Gente Radio ahora mismo tiene 10 días de vida. Entonces, todos y cada uno de nosotros estamos influenciados por lo que ocurre durante toda nuestra vida. Y durante toda la vida del pueblo palestino, durante toda la vida, todas las generaciones que ahora mismo viven en la Franja de Gaza y en Cisjordania, han sufrido la opresión del Estado israelí, que no del pueblo israelí. Las palabras son muy importantes y yo voy a diferenciar perfectamente entre pueblo y Estado. El pueblo israelí, y lo ha demostrado con manifestaciones de israelíes, de judíos, en el Capitolio ayer, sin ir más lejos, o incluso delante de muchas embajadas de su país en toda Europa, judíos se están manifestando contra lo que está haciendo su gobierno, contra lo que está haciendo su Estado, porque el pueblo israelí no es culpable de lo que está cometiendo,
¿qué diferencia?
Que está cometiendo el gobierno ultra de Benjamín Netanyahu.
Venga.
Y quien está sufriendo las consecuencias de actos absolutamente genocidas es el pueblo palestino. El pueblo palestino.
Vale.
Aquí hay un poder, venga, superior, que es un gobierno israelí que maneja uno de los ejércitos más potentes del mundo, que está infligiendo un castigo severo y absolutamente desproporcionado a un pueblo judío que no tiene absolutamente nada que ver con un grupo terrorista como es Hamás. ¿Tú te imaginas que en algún momento de la historia de este país, que también hemos sufrido la lacra del terrorismo a manos de la banda terrorista ETA, ¿tú te imaginas que en algún momento el gobierno de España hubiese decidido bombardear el País Vasco por una bomba que hubiese puesto ETA en cualquiera de sus exequiales?
Yo ayer hacía un paralelismo.
¿Te imaginas que hubiese
sido
así?
Escúchame.
¿Te imaginas que hubiese sido así?
Venga, déjame. Déjame que te contrapese.
¿A qué no te imaginas al ejército español bombardeando San Sebastián, Bilbao?
Eso es una barbaridad lo que estás diciendo, Fernando. Es una barbaridad. Es una...
Escúchame.
No. Pero eso, esa comparación no se puede hacer, Fernando. No se puede hacer. Yo ayer cometí el error, y además me lo reprochó un socialista de pro como Chano Esteve, y tiene razón. No se puede hacer paralelismo entre una cosa y otra. Pero yo que decía, estaba haciendo el argumento de que una organización terrorista no morirá con su actividad terrorista, siempre y cuando tenga el apoyo del pueblo. Al igual que ETA se debilitó cuando perdió el apoyo que tenía en el pueblo vasco. Ese error, que lo quería hacer en ese sentido, pues no lo expliqué bien. Pero luego comparar el problema de ETA, País Vasco, con el problema de Hamás, pueblo palestino, es una inmoralidad, Fernando, como poco. Pues no tiene nada que ver. Una inmoralidad es todo, Fernando,
Israel,
es todo. Aquí
el
no hay
gobierno de Israel,
de verdad,
con el pueblo palestino. Eso sí que es una inmoralidad. Bombardear.
Pero vamos a ver, Fernando, hospital, ¿por qué te cuesta trabajo?
Hospital,
primero no ha bombardeado, no está demostrado que sea Israel el que ha bombardeado
por
eso.
Favor,
y
Diego,
lo que es una
favor,
inmoralidad,
Diego,
Fernando,
favor,
déjame que te haga un contrapeso. Escúchame, déjame que te haga un contrapeso que nos faltan 5 minutos. Fernando, déjame que hable. Fernando, los dos a la vez no se enteran. Fernando, los dos a la vez no se enteran y quiero hablar. De verdad quiero hablar. Porque si tú dices que el Estado israelí... Yo no soy defensor del Estado israelí, ¿eh? Que te coste. Pero a mí me parece tan raro que una persona inteligente no valore que un pueblo, por muy oprimido que sea, esté habilitado a hacer lo que se hizo el sábado pasado. Eso me llama la atención. Y segundo, que sean capaces de decir que el Estado israelí es genocida cuando un grupo terrorista establece bases de lanzamiento de misiles contra población civil, no contra población militar, indiscriminado, y encima usa como escudo protector sus centros educativos y sus hospitales. Porque hasta ha demostrado que a 250 metros del hospital que ha sido bombardeado había una base de lanzamiento de cohetes de Hamas. Otra cosa será que el cohete haya caído mal, que sea israelí, que sea... Me da exactamente igual, las guerras son guerras y las víctimas son víctimas de cualquier color. Y me da igual quién ha disparado el cohete. Aquí lo que hay que hacer es parar el conflicto. Pero si tú o yo o el resto del mundo se posiciona en un lado sin hacer ningún tipo de empatía sobre el otro, aquí no hay nadie absolutamente malo ni nadie absolutamente bueno. Jamás son una pandilla de terroristas y en Israel hay gobernantes que toman decisiones que son genocidas. Y en la comunidad internacional no vamos a ayudar a solucionar este conflicto si nos ponemos en un lado o en el otro. Y de verdad te lo digo porque sé que eres un tío inteligente. Es decir, Israel...
¿Sabes lo que pasa, querido Diego? Que a mí nunca me escucharás defender, por supuesto, para nada, la postura de un grupo terrorista asesino como es Hamás. Nunca. Y aquí lo he dicho. Aquí lo he dicho.
Es que Hamás no representa al pueblo palestino, Fernando. Es que confundimos. Hamás no es el pueblo de Palestina. No es el pueblo de Palestina, Hamás.
Claro que no, claro que no. Por esto, perfecta, pues mira, bien, empezamos bien. Condenar el atentado que el grupo terrorista Hamás cometió contra el pueblo israelí, contra el Estado de Israel, me lo escucharás a mí las veces que haga falta. Pero el problema es que la comunidad internacional no está condenando de igual manera, excepto poses muy aisladas, como por ejemplo la de la propia ministra Yone Belarra, no está condenando con la misma fuerza en los ataques del gobierno y del Estado israelí. Entonces, aquí sí hace falta condenar con la misma contundencia el ataque de Hamás y también el ataque de Israel. Pero la comunidad internacional, esta segunda parte, condenar el ataque de los ataques que está cometiendo Israel, no lo está haciendo, no lo está haciendo Ursula von der Leyen, no lo está haciendo Joe Biden, no lo está haciendo los presidentes y primeros ministros de la mayoría de los países de Europa y del resto del mundo. Ese es el problema. El problema es que voces como la de Yone Belarra condenando en los ataques del Estado israelí son voces demasiado aisladas. Y por eso, si tú a mí me preguntas, yo tengo que condenar también el ataque de Israel. Porque, y fíjate que pongo por delante también el ataque de Israel. Porque eso no se está haciendo. Y porque si no hay voces como la mía, o en un medio...
libre y plural como nosotros, que aceptamos todas las opiniones.
Como Yone Belarra en el gobierno, si no se condena los ataques de Israel, parece que aquí los malos son solo uno. Y cuidado. Porque lo que está haciendo Israel también es absolutamente condenable y me parece perfecto que además se pida que se lleve a la Corte Penal Internacional a Benjamín Netanyahu. Porque, ojo, sentarse delante de un juez, y lo hablábamos ahora mismo, no tiene por qué, el juez puede considerar que lo que ha hecho, lo que está haciendo Israel, ojo, esté bien, pero llevarlo delante de un juez significa que alguien valore si eso que se está haciendo efectivamente, como yo lo considero, como lo considera la señora Belarra, son crímenes de lesa humanidad.
Pues Fernando, sinceramente yo estoy anhelando de que en este mundo, en este país, en esta comunidad autónoma, en mi comunidad de vecinos, se busquen los puntos de encuentro. Y de verdad que no los encuentro, no los veo, porque la información que manejamos tiende a llevarnos a posturas encontradas, a posturas radicales, y no se soluciona nada. Diciendo tú tienes más culpa que yo. Los dos tenemos culpa.
No, por eso.
Vamos a sentarnos en una mesa a reconocer nuestras culpas y a que no vuelva a suceder este tema en aras de la paz. Pero de verdad tenemos que usar la misma vara de medir para allá que para acá. Y lo que está mal para allá está mal para acá.
¿Te das cuenta cómo al final hemos llegado a una cosa?
Claro,
los dos estamos de acuerdo
seguro.
En que todos los ataques, en que todos los...
La violencia solo lleva a violencia.
Efectivamente, ¿ves cómo estamos de acuerdo?
Pero, insisto, hay que decir que jamás es un grupo terrorista, como tú dices, y no así todos los miembros de una parte del gobierno de España, y hay que darle los tiempos a las situaciones, y desde luego que el ataque de Israel está siendo no como se pretendía que fuera, a arrasar, y están pensando muy mucho cómo lo van a hacer. Que están cometiendo errores, sí, pero no te olvides que están disparando cohetes de Israel a Gaza y de Gaza a Israel, no solamente. Y la información hay que darla completa. Y aquí no hay unos malos y unos buenos. Aquí son todos malos, por desgracia.
Perfecto. Pero hay que seguir desde la humilde posición que tenemos cada uno, insistiendo a la comunidad internacional a que condene también.
Vamos a buscar puntos de encuentro.
También
vamos a buscar soluciones.
Los ataques que Israel está cometiendo contra la franja de Gaza.
Pues ahí es donde discrepamos, Fernando. Yo condenar me parece todo muy bien, pero creo que el objetivo principal y lo que tendríamos que estar trabajando a ritmo forzado es buscar una solución que pacifique la zona y que permita la convivencia en libertad y en paz de palestinos con israelíes, con judíos, con cristianos, con ortodoxos, con musulmanes, con suníes, con chiíes. En eso tendríamos que estar trabajando la humanidad, en poder convivir.